Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andrago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a este programa número 266.
¡Wow!
¡Wow!
De Perdidos en el Éter.
De Perdidos en el Éter.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, no debería haber dicho eso yo.
¿Qué? ¿Cómo le va?
Sí.
¿Vos querías auto saludarte?
No sé, yo lo saludé.
No, a él.
¿A quién?
A vos.
¿A mí?
Yo.
¡Ah!
Y yo soy Magnus.
Feliz.
Y ahí está el profesor Dinosaurio. Del otro lado de la línea tenemos a Trago. ¿Cómo estás, Trago?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Hoy por Skype. Y acá sentado a nuestro lado a un amigo de la casa, el señor Cal.
Buenas noches.
Hace rato que no estabas por acá, pero algún oyente viejo te puede recordar que has estado en otras,
hace años,
en otras ediciones. Es el primer programa del mes de noviembre, a pesar de que todavía es Halloween para nosotros. No tenemos mensajes de los oyentes porque salió ayer... Hoy de madrugada, en realidad, el programa de el programa de semana pasada salió esta semana.
Yo ya lo descargué.
Bien. Pero entonces todavía la gente todavía no nos dejó suficientes mensajes. Pero el profesor Dinosaurio quizás nos pueda recordar las vías de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál es el Twitter?
Perdido Zeta.
Bien, lo dijo bien. ¿El Facebook?
Esto me hizo sentir más nervioso que la prueba de biología de hoy. Me hizo sentir 10 veces más nervioso porque siempre me lo saco mal eso. Y el tweet y el...
¿Cuándo fue la fecha?
No.
¿O el nombre?
No.
Ay, qué horrible. Qué horrible cuando llenas un formulario y pones nombre y pones nombre y apellido. Y después te das cuenta que abajo decía apellido.
Cada vez que lo hago.
Y en Facebook es Radio Éter.
Exacto. Y radioeter.tk es el blog.
Gracias, Toquelao. Gracias,
Toquelao. Sí, a Toquelao.
Hay que darle créditos especiales a Toquelao por prestarnos tan amable.
No lo prestan, lo alquilan. Lo alquilan. Y pueden encontrarnos en perdidoseleter.evox.com, entre otros muchos lugares como YouTube, Player FM, por ejemplo. No dije que no teníamos mensajes, pero hoy mismo uno de nuestros escuchas, Daniel, nos estaba escuchando por Player.fm. Bien. Que es otro de los sitios donde estamos. Básicamente en cualquier lugar donde haya podcast, alguien lo agregó, porque vos viste que preferís usar tu propio sitio o programa.
Sí, depende. Hay gente que descarga directamente de YouTube o de iVoox.
Claro, no. Y hay gente que lo saca de los servicios en donde estamos.
También.
Donde lo ponemos nosotros, pero hay otros que agarran el feed y lo ponen en su programa favorito para podcast o página favorito para podcast. Hace poco entramos en un... Eso sí lo mandamos nosotros. En un directorio de podcast en español que se llama Los Podcasts, así como suena, Los Podcasts, con K, así que nos pueden encontrar también por ahí. Decía que no tenemos mensajes esta semana, así que vamos a ir sin mucha vuelta a escuchar un poco de música y hablar del tema que ustedes ya vieron en la etiqueta del programa, de que venimos a hablar, de Thor Ragnarok.
Thor.
que la vimos el otro día, justamente.
Constructor, agricultor.
Sí, claro, automotor, todo lo demás.
Motores, fuego.
Loca Academia de Pilotos.
Sí, Pilotos, sí. Solo nos faltan dos de las personas con las que fuimos a ver la película.
Sí.
Porque fuimos nosotros cuatro, fue mi hermano Daniel y fue la Gordon, también viajado. Y la disfrutamos.
Te tengo que agradecer por mi lindo posavasos de Rosa Stark.
Claro, es verdad, porque dejá de hacer ruido con la mesa, que el micrófono es muy sensible. Porque el otro día celebramos el cumpleaños del profesor Dinosaurio. No te dijimos feliz cumpleaños al aire. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños al aire.
Feliz cumpleaños al aire.
Aire, feliz cumpleaños.
El aire es libre. Bien, vamos a escuchar un poco de música. La música de Thor Ragnarok, que la vamos a escuchar también de fondo mientras hacemos la reseña. Es de Mark Mothersbaugh, uno de los integrantes del grupo de pop de los 80, Divo. Un grupo que me gusta bastante, mi hermano también. Pero que acá hizo música para la película. Vamos a escuchar el tema central, el que se llama Thor Ragnarok, que es cortito. Y después sí, arrancamos con esa reseña de la más nueva entrega del Marvel Cinematic Universe.
Eso está en todos lados, Marvel.
¿Por qué? ¿Dónde más estaba?
En Regular Show.
¿En dónde? En Regular, es verdad. Por eso hablamos de él otra vez. Porque era uno de los compositores de música de Regular Show. Él compuso la música de Regular Show.
Y en Thor es una banda sonora espectacular.
Espectacular. Vamos con eso entonces.
Vamos.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Estuvimos el otro día viendo Thor Ragnarok, 2 horas y pico que pasaron muy entretenidas.
Una experiencia inolvidable.
Es la nueva entrega del Marvel Cinematic Universe, como decíamos, y es la penúltima antes de Avengers Infinity War.
Correcto.
Porque en febrero viene Black Panther.
Correcto.
Entonces, entre otras cosas, la película lleva a cabo parte de lo que es situar el escenario para Infinity War. Vamos a avisarles, que ya lo decía el texto en los sitios de Roberto, esto es con spoilers.
¡Spoilers!
Si usted no vio Thor Ragnarok, aléjese. Por ejemplo, también aléjense de la página de Facebook que se llama Gomitas, porque acaban de publicar un spoiler grosísimo.
O bánquense los spoilers.
Bueno, está, pero no está bueno.
No está bueno en ningún sentido.
No está bueno. Bueno, la película es dirigida por Taika Waititi, que tiene un nombre muy gracioso, pero ustedes lo pueden conocer de una película. Si no lo conocen, búsquenla. Una película que se llama What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras.
Con Jermaine Clement, de Flight of the Conchords.
Exacto, porque también estuvieron en eso, en Flight of the Conchords, que es una de vampiros que es muy divertida. Y obviamente, Waititi es un director de comedia, esta película iba a ser una comedia.
Es más, en ambas películas, él actúa.
Sí.
What We Do in the Shadows es Viggo,
sí.
Viago, no me acuerdo. Y en Thor hace de Korg.
De Korg, el hombre de piedra.
Al estilo de Hitchcock.
Al estilo de Hitchcock o Tarantino.
Sí, ¿qué? En realidad más Tarantino, porque esto es un... habla.
Sí, sí, sí.
No es un cameo.
¿Qué? ¿No es holandés, Maori? Habla.
Es no holandés, y por ese nombre me imagino que tiene un origen, no sé si Maori, pero por lo menos de Pacífico.
Del tipo
Maori.
Polinesio.
Pacífico, claro.
Con Jeremy Clement.
No, Pacífico. Se llama algo alrededor de Waititi y es no holandés. Es mucho más por
ahí. El guión es de Craig Kyle y Christopher Yost, que son dos escritores de cómics también. Son, por ejemplo, los creadores, los co-creadores de X-23, X-23, el clon de Wolverine, y también producían X-Men Evolution. Y también escribe el screenplay, o sea, el guión adaptado, un tal Eric Pearson, que mucho gusto. Vuelven Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Idris Elba ¿cómo se llama el de la
puerta?
Heimdall. Exacto, Heimdall. También aparecen Zachary Levi, que hace poco fue...
Aparece Mark Ruffalo como Hulk.
Mark Ruffalo como Hulk, sí. Zachary Levi, que hace poco fue confirmado como Captain Marvel o Shazam para DC.
Shazam.
Que acá hace de Fandral, dura 2 segundos contra Hela.
Sí.
Y no sé quién es el que hace de Volstagg el Voluminoso, que por motivos obvios...
Tiempo.
De sí, Volstagg no es, ya te digo, es Ray Stevenson.
Bien, perfecto. También vuelve Anthony Hopkins, hace una pequeña aparición también.
Anthony Hopkins, que en realidad lo sacaron de sus vacaciones y le pusieron el parche y dijeron, che, decime estas líneas.
Sí.
Anthony Hopkins hace 15 años que está de vacaciones.
Vanderscoot Cucumberpatch aparece haciendo Doctor Strange también.
Ah, ¿verdad que estaba Vanderscoot Cucumberpatch?
¿Así le pusimos ese nombre?
Sí, sí.
yo igual le digo Benepatch Cucumberbatch.
Jeff Goldblum aparece haciendo de el Grandmaster, uno de los antiguos del universo, y le damos la bienvenida a tres personas, que son Carl Urban como Scourge, el ejecutor, que estuvo muy bien. Estuvo muy bien el actor. Yo tengo unos reparos con el personaje, pero bueno.
Cate Blanchett
como Hela, que estuvo brillante.
Cate Blanchett nunca puede hacer algo mal.
Y Tessa Thompson, que yo no la tenía, pero que acá hace de una Valkyria o Valkyria.
Alias, mi personaje de Star Wars en toda identidad de la persona.
Menos la parte que pelea. Por supuesto, no vamos a contar la película como hicimos en el año anterior, pero vamos a hablar de que la película tiene parte del plot de Ragnarok de Thor basado en parte también en la mitología nórdica, pero también involucra elementos de Planet Hulk, porque Marvel no puede hacer películas de Hulk en solitario. No
los pueden hacer bien.
No puede.
¿Perdió los derechos?
No, todavía no los recuperó. Todavía los tiene Universal. Por eso Hulk solo puede aparecer en películas de equipo.
Pero algo que trajo yo, bueno, yo me di cuenta y se lo comenté a Trajo mientras mirábamos los créditos comenzando ahí. La nueva gráfica de Marvel contiene una escena rapidita de El Increíble Hulk de Edward Norton.
¿De Edward Norton?
Sí, mira. Sí.
Confirmando más allá de la escena post-crédito de la película, pero confirma que es parte del MCU.
Sí, eso sabía.
Por cierto, ya que mencionamos los nombres de quienes estuvieron en la película, con Cal también notamos, y quiero hacer nombrar dos personas más bienvenidas al universo Marvel, Sam Neill, haciendo del actor que hace de Odín, y Matt Damon, haciendo del actor que hace de Loki.
Es verdad, en la pequeña obra de teatro.
En la pequeña obra de
Matt
teatro.
¡Matt Damon!
Largamos la carcajada cuando nos dimos cuenta.
¡Matt Damon!
Pues yo decía, qué parecido... No, yo no lo encontré parecido a Matt Damon. Lo encontré parecido a Mark Wahlberg, en realidad.
Sí, el hermano de Chris Hemsworth, uno de los dos hermanos, Lucas Hemsworth, hace de
Thor.
¿Cómo es? Del actor que hace de Thor.
Sí.
Del actor.
Por eso
se parecía tanto a
Hemsworth. Ese es el Hemsworth perdido.
No. De hecho, fue uno de los que audicionó para Thor con Chris y quedó él. Yo me imagino que se la debe refregar por la cara en Navidad y eso.
Sí, porque el hermano quedó con The Hunger Games.
Bueno, tampoco fue tan mal. Unos pesos hizo. Pero bueno, la película es obviamente una película de superhéroes, pero con un vuelco decididamente cósmico. Es más parecida a Guardians of the Galaxy que a Avengers o que a las Thor anteriores.
¿Cómo lo supo? Es una película de superhéroes.
Bueno, sí. A ver, ojo. No porque tenga personajes del universo Marvel va a ser algo de superhéroes. Yo no considero Guardians of the Galaxy una película de superhéroes. La considero una space opera. Y esto, capaz que te digo que es space opera también.
Yo estaría de acuerdo en parte, pero solamente porque utiliza el mismo formato, pero el desarrollo lo veo más...
superheroico.
Una precuela de una película de superhéroes.
Bueno, puede ser. Pero bueno, más allá de eso, es el universo sí, superhéroico de Marvel y colabora cosas para Avengers, obviamente. También es una comedia, como decíamos. La mayor parte del tiempo creo que funciona el tono de comedia. Uh-huh. Creo que, como en cualquier película de Marvel, hay un par de chistes que están de más. Como en Doctor Strange, me pareció que después del tercer chiste de la capa alfombra de Aladdin,
sí,
eran demasiados. Acá hubo un par de chistes que yo los hubiese quitado. Igual, por lo que leí el otro día, le agregaron más chistes después de los primeros screenings que hacen para público. Por ejemplo, el chiste de Banner tirándose contra Fenrir para hulkear en el aire y caer seco contra el puente Bifrost.
A mí me encantó.
A mí me pareció que estuvo de más. A mí eso arruina un momento épico.
¿Ves? Yo lo veía como gracioso porque llamaba de nuevo a la película original de Increíble Hulk, donde Banner hacía exactamente lo mismo con resultados distintos.
Sí, ya lo sé, pero para mí ahí arruina. Yo no tengo problema que haya humor, porque por ejemplo, la escena del Coliseo...
Sí.
Es maravillosa, es una maravillosa escena de acción porque es una pelea entre dos héroes super fuertes que se están dando de bomba y no tienen que controlarse.
Pero tiene tonos de humor con las reacciones de Loki.
Es una
son los dos que siempre se quisieron cagar a piñas abiertamente.
Porque se tienen celos de quién es Strongest Avenger.
Exactamente.
O el chiste del nombre clave de Thor para Tony Stark como Point Break.
Point Break.
O las escenas de
como Beach Boy.
Las escenas. Bueno, está bien porque es no está mal. O las escenas en el apartamento de Hulk. Entre ellos, está todo muy muy bien llevado, pero hay momentos en los que yo creo que deberías bancarte la necesidad de hacer un chiste.
Sí, sí, absolutamente.
Por ejemplo, ese. ¿No, vos decís que no? ¿Por qué? Porque
explaya tu pensamiento.
Explaya mi pensamiento porque, bueno, ustedes habrán estado vivos para las películas anteriores de Marvel, pero de todas las películas de Marvel que he visto yo hasta ahora, son extremadamente humorísticas en muchas partes.
¿Winter Soldier?
Menos Winter Soldier.
Winter Soldier no es muy humorística. La primera de Thor no tiene demasiados chistes.
Iron Man tampoco, la original, más allá de algunos puntos cómicos de específicamente que dice.
Yo no, es como más como en esta es en esta etapa que están tiene más chistes como Ant-Man, Spider-Man, Guardians of the Galaxy.
Bueno, pero por ejemplo, Ant-Man,
o al menos las que recuerdo, porque por ejemplo, la de Iron Man no me acuerdo haberla visto.
¿Sabes cuál es el tema? No creo que esté mal que tengan chistes, pero creo que tienen que pensar cuáles son una comedia y cuál no.
¿Vos decís a qué nivel llevar el humor?
Porque, por ejemplo, película Avengers es una película de acción que tiene momentos cómicos.
Correcto.
Age of Ultron intentó tener momentos cómicos que no tuvieron, sobre todo porque hicieron de Ultron en estado de comedia. En cambio, Ant-Man, Guardians, Ragnarok, Guardians 2 también, están pensadas para hacer comedias. Doctor Strange no está pensada para hacer comedia y abusan en ciertos momentos.
Sí.
Yo no creo que todas tengan que ser comedia. Volviendo a Thor Ragnarok y no a una discusión general de las películas de paso. La acción funciona perfecto, la trama funciona bárbaro. Hela no es la hija de Odín en los cómics ni en la mitología. No,
¿no? Pero no. Lo modificaron un poco.
No sé en los cómics, en la mitología es hija de Loki, creo.
Correcto.
Es hija de Loki. Okay.
Es hija de Loki.
Pero está perfecto que lo hayan modificado porque, a ver, acordémonos una cosa. Los Asgardianos son alienígenas de otra dimensión que se le aparecían a los hombres nórdicos en su momento y los adoraron como dioses. Y en todo el tejemaneje la mitología puede haberse modificado.
Entonces, acá un poco perdido en la traducción.
Por eso, en el mundo real o incluso por ejemplo, si llamáramos a Erik Selvig, el personaje de las primeras Thor, sí, te diría, no, bueno, pero en la mitología de Hela, Neca, Loki, bueno, algo se perdió.
Sí.
En este caso, de hecho, ni siquiera se sabe de la existencia de Hela por parte de los personajes. Me parece una adaptación correcta. Cate Blanchett, vamos a decirlo de vuelta, es brillante.
Divina, espectacular. no me gustó
Divina
muchísimo.
Porque es una diosa de nórdico.
Y porque es hermosa ella.
Y porque es hermosa, pero su actuación fue sublime.
Cate Blanchett.
Me encantó. Pero no me gustó, aunque sé que lleva muy bien al diseño.
¿No te gustó el casco?
No me gustó el casco.
A mí me gustó. Horrible. A mí me encantó el
me
casco.
Me gustó el intercambio que hacía.
Que cuando iba a matar gente.
Sí.
Ahí, honestamente, lo del casco me pareció muy secundario porque Cate Blanchett ya de por sí tiene una presencia y yo me olvidaba que estaba el casco ahí. Yo vi a Cate Blanchett actuar y decía, ¡ta, veo Gela!
A mí me agradó.
Y el casco está. Veía el efecto cuando aparecía, pero después en medio de las peleas, medio que me reolvidaba.
A mí me agradó mucho,
o sea,
el casco.
Si hubiese usado como una especie de arma, o por el estilo, estaba, pero una decoración, y lo tomé como una decoración, y la verdad que le perdí el hilo ahí. Pero
la única razón que yo me di cuenta más del casco era porque en un momento tenía cobertura de ojo, en otro momento no. Bueno, y honestamente me hizo recordar mucho a un alce.
A mí me gustó mucho el casco porque es el casco, es igual al headdress, al sombrero, sí, que usa Hela en los cómics, que es un diseño muy Kirby. Scourge tiene su armadura super Kirby. Asgard, ya desde la primera película, yo nunca fui muy fan de Thor. Por sí, pero ya le dimos junto a la primera Thor, ¿no?
Sí.
Sí. Ya en la primera Thor, el momento en el que te muestran Asgard, creo que lo tuvimos que ver en 3D porque no había otra función en ese momento, valió la pena, porque era Kirby realizado.
Era imponente la imagen.
Ponerlo en cambio en contra de la pobre Inhumans, que a Tilan parece un montón de jardines, berretas y galpones.
No voy a decir que lo di el casco, pero no me gustó demasiado. O sea, tengo que decir que el detalle de que parezca el árbol nórdico de la vida, de los mundos y
el
eso.
Yggdrasil.
Yggdrasil, me iba a salir de Edelweiss, pero es otra cosa, creo.
Sí, es alemán, nada más.
Bueno, está germánicos en general. Pero no lo vi necesario, y además que se tomara tiempo para pasar el pelo para atrás y hacer el casco.
Sabiendo mucho, mucho el libro. Volviendo a Cate Blanchett misma, muchas veces las películas contratan a un actor super famoso para ser de villano, o de un secundario, por ejemplo, como Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, desde la primera Thor, ¿te das cuenta que el loco está disfrutando de hacer de Odin?
Sí, absolutamente.
Y Cate Blanchett la está pasando bomba.
Cate Blanchett dijo en una entrevista de que no se había divertido tanto desde que había hecho a Galadriel.
Claro, muchas veces.
Y más cuando tiene a otro co-star de Lord of the Rings como Karl Urban al lado.
Claro, muchas veces esta gente súper salada la invitan a hacer estos papeles y roban la plata.
Y honestamente, a mí.
Este no es el caso.
Pura opinión mía. La representación de Hela acá por Cate Blanchett sobrepone a lo que hizo en El Señor de los Anillos.
Sí, claro, porque el papel de Galadriel era como más apagado.
Sí, más apagado, mucho más limitado. Acá se
no es culpa de ella, es culpa
no,
de lo que hicieron.
El guión y la adaptación y todo. Acá ella se notó que estaba disfrutando, que en los momentos de maldad era que casi que se aguantaba la risa maléfica.
Un momento específico con el yendo al tema de Cate Blanchett, pero junto con el casco, que no sé si lo hicieron adrede y todo, pero hubo momentos en los cuales tipo tanto Cate Blanchett cuando estaba haciendo de dando el aire de amenaza, cuando está estrangulando, creo que está estrangulando a Valkyrie, no me acuerdo a quién, la cornamenta del casco parece que se va hacia adelante durante un momento.
Pues,
que ahí sí refuerza pila el tema del personaje de ella, pero obviamente el poder lo tiene Cate Blanchett ahí adentro. Está
sí,
muy salado.
Absolutamente.
Sí, después, esto de tener una storyline que involucra directamente a Asgard, no como en la primera, que es en la Tierra el 90% del tiempo, y la segunda, que es Malekith, otro de los integrantes de los Nueve Reinos.
Siempre ha sido casi un personaje secundario.
Pero en este caso, Asgard, está todo el subplot de Hela con Scourge y con la resistencia que está armando Heimdall y todo, que hace que Asgard sea importante. Y que por una vez en la vida, Asgard, en las películas obviamente, Asgard deja de ser Thor, Odin, Loki, etcétera, etcétera, y es un lugar con gente que vive ahí. O sea, hay ciudadanos de Asgard. Una cosa que sale de los cómics directamente, por eso al final hay agradecimientos, obviamente, a Stan Lee, a Jack Kirby, a Walt Simonson, sí, a otra gente tras Hunter. Y eso es una ventaja de tener dos guionistas de cómics trabajando como guionistas de la película.
Conociendo el material de trasfondo, ellos pueden pagar homenaje mucho mejor que cualquier otro podría llegar a hacerlo.
Exacto. Después, bueno, siguiendo adelante con el plot, decíamos, tenemos ese plot de Asgard, que ya desde el principio, cuando Thor se lleva la cabeza de Surtur para la bóveda, si el fuego eterno donde tiene que sumergir la cabeza para iniciar el Ragnarok está en la bóveda, ¿por qué pones la cabeza en la misma bóveda?
Y un punto, no llevando al trama de la película, pero Clancy Brown como la voz de Surtur me encantó. No me di cuenta que era él hasta más tarde, hasta después de terminada la película. Drago y yo quedamos mirándonos, reconocemos esa voz.
Gran voz.
Es un gran actor de voz, gran actor.
Pero bueno, obviamente la película se llama Ragnarok. Eso está pasando, el Ragnarok va a terminar pasando. Pero por el otro lado tenemos el plot que tiene a Thor central, junto con Valkyrie y Hulk y Banner, por su lado, que se terminan enredando en esto de que, bueno, que tienen que escapar del mundo de sacar, ir a combatir contra Hela, pero Hela es demasiado invencible y su poder viene de Asgard. Y ahí es cuando, bueno, lo que le dijo Odin a Thor, dice que Asgard no es un lugar, Asgard es la gente. Y de vuelta también es lo que viene ahí, lo que dice Hela, de que Odín, después de que la desterró a ella, se quiso hacer pasar como el dios benevolente, el alto padre, no sé cuánto, cuando en realidad era un conquistador.
O sea, hizo sangriento. Un whitewashing de la historia.
Que es exactamente lo que se hizo en la Biblia cristiana. Es que el viejo testamento es fuego y destrucción, y el nuevo es amor.
La historia está escrita por los ganadores.
Pero es posible que, si bien son aliens, pero más allá de eso, si bien son aliens, también deriven cierto poder de la creencia de la gente, y la creencia de la gente los manipule de cierta forma.
Sí, absolutamente. Sí.
Entonces Odín se termina creyendo su propia historia de que era el alto padre,
sí,
en el High Father.
Y lo han comentado en películas anteriores también.
Sí. De vuelta, la estética. Taika Waititi dijo que se inspiró en Flash Gordon, y se nota
desde el primer tráiler que
sí,
se demostró
que
se
notaba, y
era destacado las influencias de Flash Gordon, también de muchas otras películas de los 70s y sí, principios de los
70s. Mars Motherboard hizo la banda de sonido. Waititi dijo que si Freddie Mercury hubiese estado vivo hubiese sido Queen. ¿Se imaginan eso? Que brutal hubiese estado. Igual Motherboard lo hizo muy bien, y las canciones que eligen que no son de la banda de sonido, como Immigrant Song de Led Zeppelin, están muy bien. Que además tiene un eco con lo que pasa al final, con todos los asgardianos que inmigran, o los 40 asgardianos, no sé cuántos entrarán.
De la música que eligieron, son películas sumamente reconocibles, pero no se imponen en la película tanto para sacarte de la película en sí, de la historia.
Después, yo iba a seguir con la estética de la parte espacial, de sacar y todo lo demás.
Qué divino.
Al mismo tiempo que obviamente toma inspiración de Flash Gordon, también toma inspiración de los cómics de Marvel, porque las armaduras de los guardias del Grandmaster parecen cosas de los Eternals, sí, y todo eso. Y al mismo tiempo también conecta con la estética que tienen las películas de Guardians.
Y eso tiene sentido, considerando sí, que ya esencialmente todo se va a estar interconectando. Va a haber mucho que ver con todas las razas que se ven. Todo va a estar entremezclándose en las próximas dos o tres películas.
Bueno, Korg es un personaje de Planet Hulk, pero su raza es una raza que viene de cómics de la década de los 80 de Hulk. Sí. Hay un montón de referencias cuando Loki dice aquella vez que te transformé en rana. Eso también es de los cómics de Walt, sí, Simonson de los 80, ¿verdad? ¿O 70? Sí.
Finales de los 70.
Al principio de los 80, sí, que es un clásico. Para la gente que diga, no, Thor no puede ser una comedia. Bueno, Thor lo convirtieron en rana.
Thor siempre fue.
Y hay una rana Thor por ahí, dando vueltas también, que sí, tiene un fragmento, una esquirla de Mjolnir, y tiene un martillito. O sea, estos son cómics de superhéroes, Borice. O sea, hay más momentos para reírse. Después, bueno, Mark Ruffalo como Banner. Me alegra tener a Banner. Yo pensé que no iba a haber tanto Banner. Me alegra tener a Banner haciendo algo útil y no solo siendo el tipo que está ahí para que pueda aparecer Hulk.
Esperando hasta que alguien le diga que es una situación verde.
Exacto. Me encanta cómo Thor trata de calmarlo. Con el sol se está poniendo, el sol se está poniendo.
No, 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 pero aparte diciéndoselo en formato, en un momento que se lo dice desesperadamente, dice, ¿qué estás tratando de hacer? No, calmarte, pero me estás estresando si me le decís, the sun is going down, the sun is going down, the sun is going down.
Y lo sigue repitiendo mientras le hace masajes a los hombros.
Hace masajes en los hombros.
Sí, sí. Tessa Thompson, ¿ustedes la tenían de algún lado?
Sí.
No.
Sí, yo la había visto en un par de series y también.
Bueno, está en Creed. En Creed sabía que
sí, es la novia. Es la novia del guacho.
Bueno, actúa en Westworld también.
Verónica Mars, que yo no la miraba.
Verónica Mars, sí. Que
la, bueno, la, bueno, la miseria adolescente.
Sí.
Apareció en un capítulo de Bojack Horseman.
Mira, estuvo en Selma. Ah, está en Westworld.
Pero
está había, en Westworld, sí.
Y va a estar en Infinity War.
Es sí. Charlotte.
Bien, bien, entonces sí.
Ahora, se le ha puesto un nombre a su personaje, más allá de 462 o lo que era.
Ah, en Westworld.
No, en Ragnarok.
No,
se llamó Valkyrie.
No, es una Valkyrie.
No, bueno, es verdad.
Solamente le dice Thor, ah, vos sos una Valkyria.
Claro,
no le dicen que es Valkyrie.
Lo que pasa es que ningún personaje en Marvel se llama realmente Valkyrie, sino que es un título.
Exacto.
Porque está Brunhilde, que es la clásica, la rubia,
sí.
Y después hay otra que no me acuerdo cómo se llama, y esta es otra Valkyria, que la actriz dijo que su personaje era bisexual, y de hecho la escena en que su compañera, a ver, alguien puede decir, la escena en que su compañera toma el golpe de Hela para salvarla, quiere decir eso, yo lo veo como una escena en que simplemente un camarada salva a otro.
Sí.
Marvel, sí,
yo le comencé el lado, más cuando son... más cuando son guerreras,
sí,
que suelen hacer ese tipo.
El problema, ¿sabes cuál es? Marvel, cinemático, sigue diciendo no, y cada tanto lo dicen algunos productores y editores, sí, es muy posible que algunos personajes sean bisexuales ahí, pero no lo muestran. A esta altura de la vida, algunos tendrían que mostrarla, ¿no?
Sí.
Porque parece que hay mucho, muy, muy poca representación en ese sentido.
Habían pocos hombres cuando, sí, cuando la Viuda Negra estaba entrenando.
Bueno, y entre las maquinas le digo. Otra gente dice, ay no, ¿cómo una Valkyria va a ser negra? Primero que nada, no entendieron que los Asgardianos en Marvel no son los dioses de verdad de la mitología.
Ni son humanos.
Que no son de verdad los dioses de la mitología. Sí. Son aliens, y por eso se ven distintos. Ya de plano, Hugum, uno de los Warriors 3, es asiático, desde sí, los cómics. Desde los cómics.
Heimdall es negro.
Bueno, Heimdall es negro en la película.
En la película.
Pero Hugum es asiático desde los cómics.
Sí.
Sí.
De los cómics. Entonces, ¿por qué no puede? Y las Valquirias, además, no son guerreras que Odín toma cuando mueren en batalla y las lleva a su lado.
Sí.
Entonces, ¿por qué no puede haber tomado una guerrera negra de alguna cultura?
Nosotros sabemos la lógica, la gente no lo quiere aceptar.
¿Quién fue una Valquiria en los cómics? Danny Moonstar de los Nuevos Mutantes, que es una Sioux.
¿En serio?
Sí, señor.
Ah, no la
fue
tenía.
Valquiria. No, porque los Nuevos Mutantes pasaron una temporada en Asgard.
No lo tenía.
Donde, si vamos a ser sinceros, sí se sorprenden los Asgardianos al ver un tipo negro en Sunspot. Pero bueno, es otra época que ahora hay que aceptar que es distinto. ¿Qué más podemos decir sobre la película? Creo que...
Es cinematografía.
Es bellísimo.
Es impresionante.
No, no, la fotografía, especialmente...
Que vos comentalo otra vez, porque él y yo estábamos hablando...
La secuencia del flashback de la Valkyria contra Hela...
¡Ah, es hermoso, es un cuadro!
Es una pintura básicamente sacada, es una pintura de
es una pintura en 3D.
Del raido de Valkyries.
Sí.
Y es hermoso,
sí,
esa secuencia.
Y hay una paleta y un calibrado de color completamente distinto para cada uno de los tramos de la película.
Sí.
Porque New York se ve realista, la casa del Doctor Strange se ve como más misteriosa, Asgard es como más no sé si es
como un barrio.
No, quiero decir que Asgard es como más suave la luz y todo, sí, lo demás. Mientras que sacar es neón.
Como un lugar más de paz. ¿viste?
Sí.
Por el luminé.
Como un Eliseo.
Ahí va.
Sacar, en cambio, si bien no se parece al Sacar de los cómics, que es un desierto horrible, Sacar es un lugar de neón en conjunción con Flash Gordon, como se inspiró Wakataititi, iba a decir. o con Guardians of the Galaxy, que es con lo que está teniendo también una sinergia en ese sentido. Pero al contrario que pasa en algunos cómics en donde diferentes secuencias o escenas las dibujan diferentes dibujantes, diferentes coloristas, que queda como desunido, como que te rompe la vista, acá las transiciones y los pasajes están todos bien hechos, que en ningún momento te molesta ese cambio. De hecho, yo me estoy dando cuenta de esa variedad cromática conscientemente ahora cuando analizo la película.
Sí, en el momento te das cuenta de lo que son casi pinturas, retratos, sí, en 3D, efectivamente. Que
debe estar linda para ver en 3D, está, ojo, a mí me gusta ver las en 3D, pero esta puede estar bien.
Es una película, yo suelo no mirar películas en 3D por los lentes, pero esta película creo que lo miraría.
Por cierto, vieron que en Sacar, en la Torre del Grand Master, está la cabeza de Ares, la cabeza de B-Beast y la cabeza de
Beta Ray Bill.
Mientras construyen la de Hulk.
Y después dicen que Thor no es cómico.
Pero la verdad que todo el parte del argumento, cómo pasan de una de las secuencias, porque tiene dos plots concurrentes, que es lo de Asgard y lo de Sakaar.
Lo cual todo, se maneja muy bien.
Todo está súper bien manejado. De vuelta a la interacción entre Hemsworth y Ruffalo. Hemsworth ya es la cuarta película que hace de Thor. Sí.
No.
Sí, Avengers y tres Thors.
Dos Avengers
y tres Thors. La quinta, sí, película.
Quinta película.
Ruffalo es la
tercera
película en que hace, sí, de Banner y de Hulk.
Sí.
Porque su diálogo sigue siendo.
Quitando escenas post-credito.
Hiddleworth es la quinta también. No, la cuarta porque no está en Avengers 2.
No está en Avengers 2,
pero están todas las demás.
Es el personaje que nunca.
Para, ¿cómo que no está en Avengers 2?
Hiddleworth. ¿Loki?
Ah, Hemsworth.
Hiddleston, los mezclé.
Y yo también.
Los mezclé. De vuelta, la química entre Hiddleston y Hemsworth es brutal.
Y parecen como. Con esa química parecen ser hermanos.
No quiero hacer Get Help de vuelta.
¡Ah! Ese momento fue brillante. ¡Ah! ¡Get Help!
Y luego, más adelante, cuando dice: no vamos a hacer Get Help de nuevo.
Me gusta mucho que Loki tenga momentos de acción física.
Sí.
Con los cuchillos y cuando usa su casco como arma, barre eso a uno de los undeads.
Eso me sorprendió.
Con el casco, fue genial.
Lo pensé desde la primera vez que le aparece, sí, en la primera película de Thor. ¿Por qué no lo usa? Tiene dos ganchos
ahí. O sea, el tipo no es Thor, pero sigue siendo un. Es mitad gigante él, ¿no? O todo gigante.
No, mitad.
Me encanta enormemente lo que
tiene
en esta película,
no,
especialmente
es adoptado,
la primera interacción cuando Thor está encarcelado y le tira piedritas para darse cuenta de que
sí,
obviamente es una ilusión.
Y ese recurring gag que le sigue haciendo.
Después, sí. Y después cuando lo encuentra encadenado, él dice, sorpresa, y lo primero que hace es tirarle algo en la cara.
me hace acordar que todavía no la vi, pero la quiero ver, que en el trailer de Zoolander 2 le tira una tele por la cabeza a uno a otro.
Sí.
Toda esa química es muy buena. Bueno, yo espero que tengamos más Thor y Loki por delante, además de las dos Avengers que se vienen. Espero ver más a Valkyrie.
Un momento de redención.
Sí, sí. Espero ver más a Valkyrie.
Sí.
Bueno, Valkyrie va a aparecer,
sí,
seguro.
Ya dijimos hoy que
aparecía. ¿Cómo es?
Sí, está confirmada en Infinity War.
Ya dijimos que aparecía. Después, ¿qué más? De vuelta, sí, los chistes están casi todos bien. Hay un par que yo quitaría por momentos. La acción es brutal. Vuelvo de vuelta a que la pelea en el Coliseo es maravillosa.
Es espectacular.
La secuencia de persecución de naves en Sacar cuando se dirigen al Ano del Diablo.
Me sorprendió que me gustara tanto.
El Ano del Diablo. Brillante nombre para un portal.
El ojete de Satanás. El ojete Mandinga. El asterisco de Satán.
Ay, Dios.
No, la verdad que todo.
La argolla de Belcebú.
Todo es redondito. No es perfecta.
El orto de
Lucifer. No es perfecta la película. El profesor Dinosaurio está muy cansado y se durmió hace un rato ya.
Parece que tuvo un parcial o algo de
biología. Sí, estuvo estudiando. Profesor Dinosaurio. Gaby.
¿Qué?
¿Querés puntuar Thor con nosotros? ¿Alguien quiere decir algo más antes de que puntuemos?
No, que las actuaciones fueron espectaculares. Era todo lo que yo quería en una película de Thor, que era el cierre bien de la trilogía.
Fue de las pocas películas de Marvel en la cual me mantuvo tan entretenido que ni me concentré en buscar tanto easter egg como suelo hacer. O sea,
y qué larga, además, 2 horas y media, y no se siente.
Salí muy satisfecho.
Mira, que no se sienten las 2 horas.
No, no se sienten. Y trajo. Es un punto muy bueno. Porque cuando fui a ver Ant-Man en el cine, había momentos de comedia que me sacaban, aunque era muy cómico. Pero jugaban demasiado o a forma exagerada con lo gracioso que era el tema del tamaño. Esta película utilizó el humor en momentos bárbaros. Dime.
No, termina y después digo una cosa que...
No, que esta película utilizó el humor en momentos bárbaros. Sí, hubo en algunos momentos demasiado o no lo suficiente también, pero las escenografías divinas.
No, todos bellos.
Los actores espectaculares, todos llegaron al marco donde yo quise que llegase.
Yo lo que me gusta decir, lo que quiero decir, agregar, es que al igual que Civil War, esto será... una película que dice Thor en el título, como Winter Soldier, y Civil War también, que dirán Capitán América, Civil War y Winter Soldier, pero terminan siendo películas de equipo.
Sí, sí. Los Revengers.
Revenge.
O el equipo que forman Winter Soldier, la viuda, el Falcon y Cap.
Los anti-Avengers.
Bueno, Winter Soldier no, porque hasta el final. Pero la viuda, Cap y el Falcon, el equipo que forman en Winter Soldier, hace que deje de ser una peli solo de Cap.
En Civil War.
No, yo estoy hablando de Winter Soldier.
Ah, sí, porque de la forma Civil que War, lo arman.
En Civil War sí está Winter Soldier y Ant-Man y todo lo demás. Entonces, esta deja de ser solo una película de Thor, a pesar de que en el nombre lleve.
Sí, se expande mucho
ahora
más.
Ahora tengo que decir.
Sí, perdón, me perdón.
Que esta es una buena película de Hulk.
Es una gran película de Hulk.
Es una gran película de Hulk
y una excelente aparición de Stan Lee.
Y más al
Hulk como fuego grandote.
Sí.
Cosa que me olvidé. Thor utilizando sus poderes de dios del trueno. Porque no es el dios de los martillos, es el dios del trueno.
Justamente como se lo dijo el padre. Y muy, muy bien utilizado Hulk. Siempre lo usan bien en equipo. Y más allá de derechos de película de...
No funciona de otra manera.
Hulk,
don't smash.
But Big Monster.
Hulk.
La verdad, en ese momento dije... Hulk Raging Fire. Es un comentario muy...
Thor like Little Fire. La verdad que...
Smoldering Embers.
Lo otro que me gustó que hayan resaltado es en la pelea entre Hulk y Fenris... El hecho de que hayan mostrado lo potente que es la mordida de Fenris.
Claro, bueno, sí. Que es el lobo que se va a comer el mundo.
Atravesar la piel a Hulk.
¿Le viste el hocico a esa cosa?
No. Pero sacando eso.
Sí, sí.
O sea, el bicho. Fenris en la mitología es tipo ultra místico. Era que si no es el que se comía a Odín, está cerca de la mitología.
No se come el mundo,
es un corriente como el dragón que aparece en el mundo de Surtur. El bicho está zarpado.
Surtur te agarra y te Surtur a piñas.
Y qué divino que demuestren bien lo poderoso que son ambos, Hulk y Thor, en esa pelea, porque lo demostraron en la primera película de Avengers con la pelea en la nave flotante.
En el Helicarrier. Pero no fue más corta.
Fue corta. Y en esta pelea daba gusto ver Thor poder explotar.
Lo decimos cuando reseñamos películas o series de estas de superhéroes que había hoy día, pero qué lindo momento para ser un fan de los superhéroes.
Sí. Qué época tan divina.
Qué época tan hermosa. Hay media docena, como 10 shows de superhéroes en la tele, películas 2, 4, 5 por año.
Cada día.
Ahora la próxima es Justice League.
Sí.
Que cómo va a estar eso. Espero que esté muy lindo.
17 días.
Y después en febrero, Black Panther. Para el MCU. Después de Black Panther.
La Pantera.
Después de Black Panther es Avengers, ¿no?
En julio. En julio.
Perfecto, perfecto.
Julio 2018.
Vamos a puntuar entonces, chicos.
Vamos a puntuar.
Chicos, chicas, todos los chicos. ¿Trago?
Yo le doy 9, 9 y medio. Porque wow, si puedo dar la razón, pocas películas me entretuvieron tanto en todo sentido de lo que quería mostrar. Si quería acción, la acción era entretenida. La comedia era entretenida. Visualmente era hermosa, la música está muy ubicada, tanto la música conocida como los sintetizadores ochenteros,
sí,
la pegaron.
Ojo, hay un momento que Mark Motherwell levantó Stranger Things. Hay un momento en que
son todos sintetizadores ochenteros.
No porque sean sintetizadores ochenteros, no, sino porque hay un momento en que parece la música
de Stranger Things. Era música de Stranger Things, sí, era tal cual.
Bien, 9 y medio. ¿Cal?
8 y medio.
8 y medio.
Le saqué un punto y medio porque, primero, sí, había unos momentos, aunque diferimos con cuáles.
¿Cuál es? Que en que la comedia.
Pero que la comedia era un poco demasiado.
Juntado. Pero para gusto los colores, como todo.
Sí, absolutamente.
No entiendo la gente que salió de verla los días antes que la vimos nosotros y en Facebook se quejaban de que era una comedia. Wow, loco, está Taika Waititi y los trailers prometían comedia. Thor
es cómico, siempre lo demostraron así en todo momento. Pero a su vez le quité un poquito más porque deberían haber utilizado más a Jeff Goldblum. Lo utilizaron poco a mi gusto, podría haber estado más tiempo. Lo que estuvo era impresionante. Y definitivamente yo quiero ver mucho más a Hulk hablando inteligentemente.
O un poco. Porque este Hulk es al revés que en los cómics. Hulk arranca con el intelecto de un niño de 5 años en los cómics, sí, y después con los años lo van embobando.
Bueno, ahora y hace 2 años que él ha estado siendo Hulk permanentemente.
No, hace un par de años. Ah, en la película.
En la película, sí.
Profesor, ¿usted qué puntaje le da? ¿Y qué valoración final le da?
9,9 periódico, pero para simplificarte es 9,99.
Gracias. ¿Y algo que quieras comentar al respecto?
La película es más allá de unos detalles menores. Es de las mejorcitas que he visto de Marvel en los últimos años. Y puedo decir que es nearly perfect.
Nearly perfect, sí, bueno, con un 9,99.
Ya redondeamos, ¿no?
Yo voy a tirar un poquito abajo. Para mí es un 8, redondo como campeón de elefante, pero un 8. Sencillamente, si bien la película me funcionó en todos los niveles que decíamos, me entretuvo mucho, salí conforme del cine, me divertí, pasé bien. Tampoco me dejó wow como me han dejado otras. Uh-huh. En algún momento debería tener apuntados mis puntajes para comparar, porque sé que me gustó más que Doctor Strange, sé que me gustó más que Guardians of the Galaxy
2.
No recuerdo qué puntaje le di a Guardians of the Galaxy 2. Si yo, capaz que le di 8,5 a Guardians of the Galaxy 2, y ya te estoy dando 8, no comparen con los otros puntajes que doy. Comparen con los puntajes que están dando los demás alrededor mío en esta reseña, porque como no las tengo apuntados, no se queden tanto con el número, sino que quédense con mi concepto.
Cuando lo hablamos la otra noche por 2 minutitos, empecé a repasar qué puntuación le hubiese dado a otras películas. Esta película definitivamente es de las más altas a que le doy puntaje. Le doy a Homecoming, a Spider-Man Homecoming, 7,5 nomás.
No, yo a Spidey le di más, creo.
Yo le di
como 8,5 a Spidey.
Yo a Civil War y a Winter Soldier le di a los 2,9.
Una cosa es cierta, no entra en mi top 3 del MCU.
No.
Porque ahí están probablemente Iron Man 1, Winter Soldier y Avengers.
Yo te tiraría Avengers, Winter Soldier y Civil War.
Sí, capaz que saco Iron Man 1 por Civil War.
Iron Man 1 fue espectacular, pero lo que se destaca es que fue el primero.
Claro, es lo mismo que uno dice ahora, oh, qué buenas que estaban las películas de los X-Men de Singer para su momento.
Exacto.
Iron Man 1, comparada con las que vino después, ha perdido mucho.
Perdió.
A ver, vamos a ver. Homecoming, Civil War, Thor Ragnarok.
¿Ese es tu top 3?
Sí.
Ecléctico.
Pero me gusta igual.
Sí, no, yo sé que vos, Homecoming te gustó muchísimo.
No, a mí me encantó.
A mí me gustó muchísimo. Entonces, esta, Thor Ragnarok, se está llevando un 8,9975. O sea, casi un 9. Vamos a darle un 9.
Es un 9.
Es un 9. Como champion de elefante. Aunque el 8 es más redondito.
Esa va a quedar.
Así que estuvo muy divertida. Vamos a escuchar un poco de música y luego viene la frase del mes. Tenemos un par de comentarios que nos llegaron mientras estábamos haciendo el programa. Buenísimo. Para leer al final, del mismo oyente, casualmente. Pero vamos a escuchar a Led Zeppelin haciendo Immigrant Song. Sweet. Porque es una gran canción que tiene que ver con el plot de los asgardianos convertidos en refugiados.
Sí.
Que también es sacado de los cómics, aunque no es Noruega, es Oklahoma.
No recuerdo.
Y que bueno, es una bella canción también, porque Led Zeppelin, que se va a hacer.
Y antes de que pongan la música,
sí,
para un lindo paralelo entre Age of Ultron con Sokovia y la gente teniendo que irse de.
¡Salvamos la ciudad de Sokovia! Decía el pobre Banner. Bueno, vamos a escuchar entonces a Led Zeppelin, la frase del mes, un spot de alguno de nuestros podcast amigos, y luego el final del programa. En el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee! Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. No soy una reina ni un monstruo, soy la diosa de la muerte. ¿De qué eras tú el dios? Recuérdamelo. Hela, Thor Ragnarok.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Llegamos al final del programa número 266 de Perdidos en el Éter. Recordamos que nos pueden encontrar en radioeter.tk, que es el blog, facebook.com/radioeter, Twitter es @perdidoseter, perdidoseter.ivox.com, y bueno, YouTube y un montón de lados. Ustedes googlean Perdidos en el Éter, van a encontrar muchas formas.
Hasta van a encontrar seguro un teléfono fijo.
No, pero el Google Plus, por ejemplo, lo van a encontrar.
Ah, el cementerio del internet.
Mientras grabábamos, Robert, uno de nuestros oyentes, nos dice, personalmente, la mejor Thor o la más divertida, seguro. Yo creo que la mejor Thor. Sí. Evidentemente. La primera es muy buena, pero es muy cuadradita.
Sí.
La segunda es aburrida. Tiene momentos cool, pero es aburrida.
Además, el trama
de Dark World.
Sí, están aburridos y ni siquiera lo acuerdo.
¿Con Malekith era?
Sí, con Malekith.
Sí,
¿Ves? Con el noveno doctor.
¿Ves con Christopher Eccleston robando la plata?
Sí.
Porque le tengo preso al tipo como actor y como personaje que fue en Doctor Who, pero ahí no estaba con muchas ganas. Y al mismo tiempo, Robert nos estaba dejando en Evox, en el programa que colgamos anoche, de Monster House. ¡Qué peliculón! Justo ahora la estoy viendo por cable. Posta, coincidencia cósmica. Cada vez que aparece en medio del zapping la dejo. ¡Salud! Salud para vos también, Robert. Gracias por dejarnos los comentarios.
Salud, y estoy totalmente de acuerdo. Peliculón.
Uno tiene que ser uno de los de los saludos oficiales del programa. Chapo
y salud.
Y salud.
¿Por qué? ¿Por catalás?
No, por el señor Chapo.
Por el señor Chapo, no, por el salud, digo.
Ah, el salud, no sé por qué lo acabaste de grabar vos.
No, porque Robert firmó el mensaje con salud. Salud.
En absoluto.
Eso es un
vodka. ¿Qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos una entrevista con una historietista uruguaya, que es la señorita Fiorella Santana, que ya ha estado por acá hablándonos del colectivo de Lolitas del Uruguay, el año pasado estuvo, pero ahora va a venir en su faceta de guionista y dibujante de cómics, porque acaba de sacar su libro Cabaret B, que recopila y retoca incluso algunas de las partes de su historia que viene sacando hace rato en varias de las revistas y libros de Paua, la editorial de la que es directora junto con Pablo Praino. Así que vamos a charlar con ella sobre su libro, sus influencias, sus comienzos como historietista. Vamos a hablar un poquito de ella como cosplayer, que también lo fue en algún momento, porque además a ella le interesa mucho dibujar toda la parte de atuendos cuando hace sus cómics. Así que va a ser una charla muy interesante. Probablemente la semana que viene tengamos dos programas. Ese va a ser uno, el otro lo anunciaremos en ese programa. ¿Alguien tiene alguna cosa para contarnos?
No.
¿No,
profesor? A mí me gusta que hayan aumentado la frecuencia de los programas.
¿Te sirve?
Sí, muchísimo.
¿Nos estabas escuchando allá de Estados Unidos?
Sí.
Bueno, dejaron más mensajes, hombre.
Es que los descargaba y los ponía en el auto, andaba manejando, escuchándolos en el transporte.
Y ahora te vas para tu otra patria, Canadá.
Bueno, primero me voy a España, a Madrid.
Esperemos que tu hijo no escuche por Dios.
Se lo tengo prohibido.
Ah, por su salud mental.
Exacto. Y después me voy para mis pagos de nuevo para Canadá, Toronto específicamente.
Perfecto, bueno, fue lindo tenerte por un rato de vuelta acá en Uruguay y bueno, también en
mi presencia siempre es divertida.
En el programa.
Y siempre está la presencia espiritual de Pablo diciendo no.
Siempre estoy ahí.
Trago, gracias otra vez por estar con nosotros, que es aparte del staff, pero te agradezco igual. Que anden bien todos, nosotros nos escuchamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,